José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a este tramo, el último de Tiempo de Juego de este sábado, que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Luego viene Carlos Herrera con sus vinilos para amenizarles un poco la noche. Bueno, saludos también, por supuesto, a los oyentes de Radio Marca, de las emisoras de Radio Marca que están oyendo este programa. Como siempre les decimos estos días, aquí está el equipo de Tiempo de Juego con la cabeza puesta en los enfermos, con el corazón en las familias y los amigos de las personas fallecidas y con las manos tratando de sujetar, de empujar a la gente que nos está cuidando. Ya saben que la noticia del día la ha dado Pedro Sánchez a eso de las 3 de la tarde, cuando ha contado que el confinamiento se prolonga hasta el día 26 de abril por el momento. Y nosotros pues tenemos un montón de conversaciones, de historias que contarles. Una noticia para empezar que les va a contar Alcalá y por supuesto el partido de Maldini, que aunque no tenemos fútbol, le pedimos a Maldini cuando iniciamos todo este proceso que todos los sábados nos eligiera un partido para que la gente que no puede vivir sin fútbol tuviera la oportunidad de ver un partido. Y Maldini cumple con la norma rajatabla. Pero primero Juan Antonio Alcalá. Hola Alcalá, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches a todos.
Bueno, ha hablado Ceferín, el presidente de la UEFA, en el canal alemán ZDF. Ha dicho varias cosas, algunas obvias. Por ejemplo, ha dicho que si los gobiernos no nos dejan terminar, no podremos terminar. Una cosa muy obvia. Y ha dicho también que se puede terminar las competiciones europeas con el sistema actual. O sea, es decir, una eliminatoria a doble partido o a un partido cada eliminatoria y hacer una final a cuatro o incluso una final a ocho. Pero la llamada a Alcalá es para que le cuente a los oyentes de este Tiempo de Juego una noticia que es la siguiente, porque Ceferín y Rubiales han hablado. ¿Y qué le ha dicho Ceferín a Rubiales, Alcalá?
Sí, bueno, otro de los aspectos que ha dicho Ceferín en la ZDF alemana y que es un poco al hilo de lo que han hablado con el presidente de la española es que también Ceferín ha dicho que las competiciones europeas, la Champions y la Europa League, tienen que estar acabadas, ha dado una fecha límite antes del día 3 de agosto. Y ha dicho incluso que si el día 3 de agosto no han terminado las competiciones por lo que sea, con el formato actual o con Final Four o con Final 8 o como sea, si el 3 de agosto no han terminado, habría que dar por cancelada, porque no ha existido esta temporada en competición europeas. Bien, en efecto, ayer y hoy han hablado el presidente de la UEFA y el presidente de la Federación Española. La UEFA le pide a la Federación Española, bueno, no a la Federación Española, a todas, a las 55, que el día 3 de agosto le dé el listado, en lo que toca a España, de los 7 equipos que van a ir a Europa para las competiciones europeas de la próxima temporada, de la 2021.
El 3 Son de agosto. Equipos.
El 3 de agosto, sí. El 3 de agosto la Federación tiene que darle a la UEFA, esa es la... Estaba por ahí en el ambiente que habría una fecha, no se sabía muy bien cuándo. Bueno, la fecha es el 3 de agosto. El 3 de agosto la Federación Española tiene que comunicar a UEFA qué 4 equipos juegan la Champions 2021 y qué 3 equipos juegan la Europa League 2021. Rubiales ha respondido que, en efecto, él le va a dar ese listado. Lo que pasa es que aquí... claro, dentro de todo el juego este de escenarios y de calendarios caben dos opciones. La Federación Española va a dar ese listado, pero hay dos opciones. Una es que haya habido una especie de milagro y que efectivamente la Liga Española haya terminado el 3 de agosto y entonces pues no pasa nada. Los 4 primeros van a Champions y quinto, sexto y séptimo, porque la Copa del Rey no habrá dado tiempo a que se juegue, irían a la Europa League. No pasa nada, si la liga ha terminado, pues perfecto, el 3 de agosto aquí está el listado con la clasificación oficial. Pero también cabe una segunda opción, que es que como ya empieza a temerse todo el mundo, no haya terminado absolutamente nada, ni en España ni en ningún sitio, y que Luis Rubiales, no sé exactamente hasta ahora todavía con qué criterio, le dé a la UEFA esos 7 equipos. Repito que en la conversación la Federación Española, el presidente de la Española, ha tranquilizado a la UEFA en el sentido de que los 7 equipos, el listado de 7 equipos europeos para el próximo año los van a tener el día 3 de agosto. Pero también digo que si la Liga no ha terminado, y es un escenario muy posible, ignoro, Corrochano, si van a coger la clasificación actual, en la que el Atlético de Madrid está fuera de Champions, o van a hacer una media de las 27 jornadas disputadas hasta ahora, como ha propuesto algún club, o si lo hará un ordenador, o si lo meterán en un bombo y harán un sorteo. No tengo ni idea, pero la Federación Española, el día 3 de agosto, va a dar su listado a la Unión Europea del Fútbol, UEFA. Me dicen, Corrochano, que es muy probable en estas conversaciones que está teniendo Ceferín con, bueno, con todos los presidentes de todas las federaciones, está muy sobre la mesa la probabilidad de que Europa, las competiciones europeas, queden canceladas, que hay mucho pesimismo de que se pueda jugar lo que queda de Champions y Europa League, porque una cosa a lo mejor es intentar acabar como se se pueda campeonatos nacionales, pero otra cosa es vuelos, países, cierres de fronteras, decisiones de gobiernos y, bueno, la verdad es que hay un tono de pesimismo general y muchos piensan en la sede de la UEFA en Lyon que van a pasar meses hasta que vuelva a sonar en un estadio el maravilloso himno de la Champions League.
Pues dos noticias en una. Primero, que hay mucho pesimismo, esto que estás contando ahora, y la segunda, que el 3 de agosto es la fecha tope, primero para terminar las competiciones europeas y segundo para que España le diga a la UEFA: estos son nuestros equipos para Europa el año que viene. Alcalá, te deseo una gran noche. Un abrazo fuerte, ¿eh?
Igualmente, hombre.
Hasta
igualmente.
Luego. Juan Antonio Alcalá, informando siempre de las noticias del mundo del deporte, en este caso del fútbol. Y ahora Maldini. Hola, Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Corrochano? Muy buenas.
Bueno, te llamo todos los sábados.
Sí, perfecto. Yo encantado.
Para que nos cuentes qué partido le vas a ofrecer a la gente. Así que, toda tuya la antena.
Pues mira, mañana... Bueno, el partido va a ser el último partido de Maradona. El último partido de Maradona es un River Boca, jugado exactamente el 25 de octubre del 97, y es el último partido de Maradona, y ni siquiera Maradona lo sabía, nadie lo sabía. Pero en el descanso de ese partido, es un partido que acaba ganando Boca 1-2, en el descanso de ese partido, Maradona le dice... Me lo contó La Torre. Maradona dice... que ya no está, que no se siente bien, que no sigue jugando al fútbol, y decide que le pide al técnico que le cambie y dice que no va a jugar más. Entonces, claro, los jugadores de Boca dicen, bueno, esto ya le había pasado más veces, muchas veces lo había dicho, pero esta vez fue la última de verdad. O sea, no volvió a jugar al fútbol a nivel profesional Maradona en el descanso de ese partido. Ese partido mañana, para el que lo quiera ver, en mi canal de YouTube, lo voy a poner íntegro.
Y lo vas comentando tú, ¿no?
Y lo voy comentando yo, y voy a las 8:15, exactamente 8:15, en mi canal de YouTube va a estar el partido íntegro, y vamos a ir pues con toda la
8
gente.
8:15 es la cita mañana en el
8
canal
y cuarto la cita.
De
la
Mundo gente... Maldini en YouTube para ver ese Boca-River.
Ese partido histórico, íntegro, y que yo lo tengo una calidad fantástica, y la gente me va preguntando cosas, voy hablando de eso y de otras cosas de fútbol, un poco lo que surja, ¿no? Pero ahí lo van a tener, si quieren.
Bueno, pues ese partido mañana lo escucharán con los comentarios de Maldini, pero en su día sonaba así.
Señoras y señores, se viene Boca.
Señoras y señores, la pelota la tiene Diego Armando Maradona.
Allí está Diego con la de palo, le pegó Diego.
He estado mirando Maldini las alineaciones, y es que yo me acuerdo de aquella época, porque los daba Canal Plus, daba estos partidos con el sonido original del narrador que están escuchando, y me acuerdo mucho que ellos cambian las sílabas de las palabras, y por ejemplo al negro dicen Grone, y estaba Chamí, ¿te acuerdas de Chamí?
Hombre, claro, es que
el Grone
camerunés, sí. Claro, fue una locura cuando llegó a Boca, jugaba en Boca en aquel partido, sí.
Bueno, Julio, pues nada, que mañana en 8:15 en el canal Mundo Maldini de YouTube, este partido, Boca-River, el último de Diego Armando Maradona, comentado por Julio Maldonado Maldini. Maldini, un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo a todos.
Hasta luego. Y ahora, señores, es sábado en la radio, en la cadena COPE, suena el Low and Behold.
Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control, so now's the time to be bold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Ahora unas cuantas historias, unas cuantas conversaciones. La primera es con un futbolista, con un pedazo de futbolista que tiene un montón de inquietudes. Es Esteban Granero. Hola, Esteban, ¿qué tal? Buenas noches, hombre.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo te va la vida? ¿Dónde te pillamos? ¿Dónde estás?
En casa.
¿En casa seguro?
En Marbella.
En Marbella, como sé que tienes plaza en varios sitios, pero te pilló el confinamiento en Marbella, ¿no?
Sí, bueno, justo con la mudanza y demás, y afortunadamente pues con todo asentado aquí.
Recuerdo que Esteban Granero fichó por el Marbella. Estáis en puestos de promoción, ¿no?
Estábamos primeros hasta la última jornada que hicimos, y empatamos y nos hemos quedado segundos.
Segundos en puesto de promoción, a la espera de que esto, si Dios quiere, termine. Bueno, decidió marcharse del Español porque le apetecían otras cosas y se fue al Marbella. La llamada a Esteban Granero, ya digo que es un futbolista con muchas inquietudes, tiene muchas, ahora le voy a preguntar por alguna, pero por la que le llamamos es la siguiente. Él es el CEO de Olozip, y la pregunta, Esteban, es ¿qué es Olozip?
Bueno, es una empresa que fundé hace 5 años... que ahora tengo otros dos socios, que son dos catedráticos de la Politécnica de Madrid, especialistas en inteligencia artificial, y con el que hacemos análisis, sobre todo pues de inteligencia artificial, pues para datos enfocados en análisis predictivos, es decir, no mirar hacia detrás, sino mirar hacia el futuro, intentar optimizar la toma de decisiones.
El
principalmente
inicio,
en deporte, en fútbol, y también hacemos industria, etcétera.
El inicio es un poco el deporte y la industria y lo que estabas comentando, y de repente dices, ¿esto lo podemos aplicar y unirnos a la iniciativa Stop Corona y hacer predicciones sobre el coronavirus? Y es lo que decidís y hacéis, ¿no?
Me llama José del Barrio, que es es el fundador de un fondo de inversión que se llama Samaipata, muy importante, y estaban organizando esta iniciativa Stop Corona con otras startups, y bueno, nos pedían si podíamos nosotros encabezar el ámbito predictivo de los modelos matemáticos. La verdad es que pues nosotros, agradecidos por la confianza y con ganas de unirnos a esta iniciativa, que es, por supuesto, sin ánimo de lucro, pero veíamos que teníamos las capacidades para aportar algo y se nos daba un vehículo para trabajar y aportar algo, ayudarnos. Estamos viendo todos los días a los que son los verdaderos héroes, que se están jugando ahí el pellejo en los hospitales y demás para curar a los enfermos, y bueno, los ciudadanos de a pie, pues siempre que tengamos algo que ofrecer, pues estamos en la obligación, yo creo, de aportar nuestro granito de arena.
La gente dirá, sí, muy bien, hacéis predicciones, ¿y eso para qué sirve? Pues sirve para tomar decisiones, o sea, con las predicciones que hacen, que son atinadísimas. Estaba hablando esta mañana con la gente con la que hemos preparado la entrevista y me decían, es que en la toma de decisiones que se están tomando para salvar vidas, hace falta saber todo. Y vosotros hacéis, Esteban, creo que predicciones, tu equipo de trabajo hace predicciones, no solo con los números fríos, sino con cuántas mascarillas llegan, cuándo se decide el fin del confinamiento, qué hospitales están abiertos, cuáles están llenos en UCI, o sea, todos los parámetros que tenéis, ¿no?
Sí, hay mucha información, no solamente de los datos oficiales, sino también de información de carácter público y privado que hay ahí fuera. Con toda la información se puede, como tú has dicho muy bien, modelar el comportamiento del virus y hacer generar conocimiento sobre ese virus y hacer predicciones sobre cuál va a ser su comportamiento a nivel nacional y a nivel regional, que también es muy, muy, muy importante, porque así podemos optimizar las decisiones que se toman a futuro. Es decir, por ejemplo, la movilización de recursos. Podemos anticiparnos a dónde puede haber un colapso de recursos, mascarillas o respiradores, los que sean en una zona concreta, para movilizar anticipadamente los recursos en esa dirección. O podemos hacer simulaciones de cómo puede funcionar el virus en situaciones de levantamiento de las restricciones, para ver cuándo es seguro ese levantamiento y de qué manera, ¿no? Pues todo ese tipo de cosas se pueden hacer gracias a la inteligencia artificial que aplicamos nosotros y que seguro que aplican, hay muchos estudios. Lo importante es saber que nosotros ponemos nuestra capacidad, bueno, la capacidad de la gente que trabaja con nosotros en el OCIR, que son, bueno, doctores y especialistas en inteligencia artificial muy cualificados, lo ponemos a disposición de todo el mundo. Sabemos que hay más gente haciendo este tipo de análisis, los consideramos súper necesarios y no hay ninguna competición, todo lo contrario, ¿no? Sí. Todo lo que pueda ayudar, pues mejor.
Se puede seguir en Twitter con @olocip, terminado en P-LAB, LAB, y ahí pueden seguir las predicciones. Una de las que habéis hecho es que el día 2 de abril fue el pico en España. Esa es la predicción que hicisteis y habéis determinado que el día 2 de abril fue el pico en España. Hacen predicciones sobre, no le voy a preguntar a Esteban por los números, porque él no se dedica a los números, se dedican sus matemáticos, sus científicos, y cada día hacen pues atinadamente los datos que reflejan en sus cuentas donde exponen estos datos, pero se puede seguir, como él dice, autonómicamente y a nivel de país. ¿Qué te está dando esto, Esteban, como persona, sí, como no ya te digo como un tipo que invierte en una startup, sino qué te está dando esta empresa que estáis acometiendo ahora?
Bueno, realmente estamos todos compartiendo la misma preocupación, el mismo sentimiento de vulnerabilidad. Yo creo que es algo que compartimos como sociedad hoy en día todos. Y bueno, pues mirando un poco hacia adentro, hacia nuestras capacidades, yo creo que cada uno tiene que buscar cuál es su responsabilidad o cuál es, dónde puede aportar algo. En nuestro caso era esto y nos proporciona ese sentimiento de responsabilidad cumplida, que es el de hacer lo que uno está en su mano, ¿no? Nada más. Como repito lo que he dicho antes, pienso que los verdaderos importantes y los héroes están en los hospitales asumiendo los riesgos, ¿no? Nosotros, pues, desde nuestras capacidades intentamos aportar lo máximo y bueno, pues nada más, nada más.
Muy bien, Esteban, que como digo, siempre has tenido muchas inquietudes, no solo a esta científica o tecnológica, sino culturales también. Sé que te gustan un montón de historias. No sé en qué, al margen de esto de Alocic, que seguramente te lleva mucho tiempo, ¿en qué estás ahora? ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás haciendo? Que te gusta leer mucho también, Esteban.
Bueno, la verdad es que, mira, con el confinamiento, entre el entrenamiento, que ocupa bastante tiempo, aunque estemos en casa hay que trabajar y luego pues el trabajo y
los niños
y las niñas tengo dos niñas,
sí,
que necesitan entretenerse. Estoy muy ocupado, estoy leyendo un libro que se llama El Gen, es de un escritor indio, es un ensayo sobre genética bastante completo. No te puedo decir el nombre porque es medio impronunciable, pero
sí.
Pero ganó el Pulitzer anteriormente con un ensayo sobre el cáncer y este sobre genética, que a mí me encanta, pues la verdad que está muy interesante, lo estoy terminando ahora.
Y luego sé que bueno, creo que escribes habitualmente, no sé si tienes muy buena amistad con Leiva y con Quique González, y no sé si te has atrevido a mandarle alguna letra, alguna canción escrita, o eso es demasiado.
Yo, que va, no. Uno tiene que saber sus
limitaciones, ¿no? Pero si les mandas alguna cosa, ¿no?
Sí, bueno, hablamos muy a menudo. He hablado con los dos últimamente. Ayer estuve hablando por FaceTime con Leiva y ha estrenado una canción preciosa, ¿no? Que se llama Mi Pequeño Chernobyl.
Sí.
Te recomiendo a todos. Está en las redes y en YouTube y tal. Y bueno, pues todos compartiendo la misma preocupación. Y bueno, para ellos también es un momento de, entre comillas, de inspiración para hacer otras cosas, ¿no? Hay que intentar aprovechar también para hacer otras cosas.
Está sonando de fondo uno de los acontecimientos de la semana, que sabes que Cadena 100, que es una de las emisoras de este grupo de emisoras COPE, le pidió a unos superartistas que versionaran el Resistiré, que se ha convertido en uno de los himnos de este país en este tiempo. Hay un montón de cantantes ahí poniendo su granito de arena. Y hemos quedado con David Summers. ¿Conoces personalmente a David Summers o no?
No,
personalmente no lo conoces.
Placer.
Te lo voy a presentar. Hola, David.
Hola.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenas noches. Pues bien. Bueno, bien de salud y preocupado, pues como todo el mundo, ¿no? Pero bien.
Estaba aquí hablando con Esteban Granero, que aparte de que le hayas visto jugar, es muy de Esteban. David es muy del Madrid. Creo que eres socio, ¿no, David, del Madrid?
Hombre, claro que sí.
O sea, que a Granero le has visto jugar, ¿no, David?
Claro, hombre, claro que sí. Un placer saludarte, Esteban.
Bueno, lo mismo digo.
¿Alguna canción suya habrás escuchado, no, Esteban?
Joder, es absolutamente imposible que no fuera así, ¿no? Si no hubiera sido así es porque no me habría dado cuenta, pero vamos, eso cualquier persona, ¿no?
Es que estaba David tratando de sacarle que él es muy amigo de Leiva y de Quique González, y sé que ha escrito alguna cosa. Digo, a ver si se atreve a escribir una canción. Dice que tiene mucho respeto, que no se atreve.
Sí, no. Bueno, yo también soy muy amigo de Leiva. A ver cómo. A ver si le llamo un día, a ver cómo está también, porque estamos todos los artistas muy 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 preocupados, porque esto, bueno, estamos muy preocupados en general por todo lo que va a afectar a todo el mundo, ¿sabes? Pero en nuestro caso es terrible, porque aunque cuando todo esto pase, también pensamos que la gente le va a costar el decidirse, digamos, a reunirse con otros 5.000 personas a ver un concierto, y yo creo que la música en concreto nos va a afectar bastante, ¿no?
Es que, Esteban, fijaos, dos de vuestras pasiones, de David y tuya, que son el fútbol y la música, que son las pasiones de un montón de gente, seguramente sean dos de los acontecimientos que más nos cueste normalizar. A lo mejor se juega al fútbol, pero se juega sin público, y a lo mejor hay conciertos, que los hay ya, pero sin público. Pero Esteban, nos va a costar llegar a ese punto, como dice David, ¿eh?
Bueno, sí, va a ser un proceso, va a ser un proceso. Pienso igual que David, que penaliza, les penaliza más a ellos. Me puedo imaginar antes un partido de fútbol sin público que un concierto sin público, ¿no? La química de un concierto es que en fútbol también, pero creo que en un concierto es absolutamente necesaria, ¿no? Entonces comparto la preocupación porque tengo amigos artistas, músicos, etcétera, y comparto la preocupación, y creo que David tiene razón de que, bueno, va a costar normalizarse, sí, va a costar.
Muy bien, Esteban, que muchas gracias, gracias de gracias, es con mayúsculas, por la parte que aportas a la sociedad con esta startup que, repito, es @olozip-laf, en la que se hacen predicciones sobre el impacto del coronavirus, que permite tomar decisiones para ayudar a la gente, para salvar vidas. Que despídete de David, y a ver si algún día hacemos ahí un encuentro y hablamos con una caña por medio, ¿no? De otras cosas más agradables, ¿no?
Claro, bueno, claro que sí, ojalá.
Ojalá mandarle mi admiración, por supuesto, y bueno, yo no soy socio de Madrid porque soy futbolista en activo, pero el día que deje de serlo, pues haré socio del Real Madrid, por supuesto.
Pero es que escucha,
eso lo compartiremos también.
Es que él va a la grada fans, no te digo que dónde va a la grada fans, no te creas que va ahí a comer pipas, que no es de los que come pipas.
Claro que sí, de blanco y al fondo sur.
Yo voy ahí, estoy justo detrás de la red de la portería, ahí vestido de blanco, recibiendo banderazos del que tengo al lado.
Pues nos habremos visto por ahí celebrando algo, sí, sí.
Seguro, claro que sí.
Muy bien, Esteban, un abrazo, gracias, granero,
Gracias a ti.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, David, ¿qué pasa? ¿Que entonces que estás preocupado? Bueno, esto ha sido un pelotazo, esto que habéis hecho el otro día. Un impacto brutal. No sé, no me he metido a ver cuánto estaba en YouTube, pero ya saben que esto es a favor de Cáritas, lo que han hecho estos artistas con Cadena 100. Creo que estaba esta tarde por 7 millones de reproducciones,
Joder, qué barbaridad.
Muy bien, ¿no?
Muy bien, sí, sí. La verdad que ha sido un placer participar en la canción. Yo, todo ha sido rapidísimo, A mí me llamó Javi Nieves, 3 días antes me llamó, le dije que sí en el acto, me pareció una idea buena, bonita, y me puse a hacerlo. Claro, estamos aquí en casa, estamos también con todo el tiempo libre, pues también después ocupar inmediatamente de hacer algo así, ¿no? Y grabar aquí en casa la voz en un pequeño mini estudio que tengo aquí para trabajar, para hacer maquetas. Y luego me ha sorprendido muchísimo el trabajo que han hecho, porque la verdad que ha quedado fantástico el tema. El resultado me parece buenísimo, ¿no?
Cojonudo, pues, que se puede decir. Sí, sí, suena francamente bien, con los inconvenientes que tú dices de que no todo el mundo tiene ahí un estudio más o menos bien. Hombre, se ve que algunos...
No, yo tampoco, ¿sí? Yo te digo, o sea, a mí nunca me ha gustado tener un estudio, digamos, profesional en casa, ¿no? Yo cuando quiero grabar un disco me gusta ir a un estudio, ¿sabes? Me gusta salir de mi casa e ir a un sitio, digamos, que tienes más concentración cuando estás con tus compañeros, que estará en casa grabando, ¿no? Al final grabas en pijama, ¿sabes? O sea, y entonces nunca me ha gustado tener un estudio profesional en casa. Lo que tengo es un pequeño estudio donde hago mis maquetas y tal, pero vamos, con el iPad y las guitarras y 4 cosas que tengo que me sirven, ¿no? Pero que por eso te digo que me es sorprendente, porque lo han hecho muy bien, han limpiado muy bien las voces. Otros compañeros ni siquiera tenían un estudio pequeño en casa y lo han grabado, yo qué sé, con el móvil o como lo han podido, ¿sabes? O sea, es algo espectacular, ¿no?
¿Te parece que el tema elegido refleja un poco el estado de la gente?
Sí, bueno, es una canción muy apropiada, es una canción que siempre, también desde que la usó Almodóvar en la película, también cobró un rollo especial, ¿sabes?, para la gente, ¿no? Y siempre ha sido un tema gracioso y de buen rollo, a mí me parece que tiene una melodía muy bonita y una letra, pues, positiva, ¿no? Aunque tiene tantísimos años la canción, pero la letra sigue... sigue siendo positiva y vigente, y en la versión que hemos hecho, pues es la que ha quedado muy apropiada, digamos, ¿no?
Le he escuchado a Almodóvar en las últimas horas, en una entrevista con Buenafuente, decir eso que acabas de decir tú, que fue en la película con Antonio Banderas, estaba Antonio Banderas, estaba Loles León, y no sé quién era la tercera que iba en el coche, que ellos la iban cantando, Natamé, la película Tamé, que dice que eso reactivó esa canción, ¿no? Que a lo mejor no había tenido mucho éxito en esos dos años o tres que la había hecho el Carlos Toro, que ha estado esta tarde aquí con nosotros, y el dúo dinámico, pero que lo reactivó y se convirtió, sí, en una canción que ahora todo el mundo asimila como casi un himno, ¿no? ¿Qué estás haciendo, David? Que he visto que en Twitter y en Instagram tocas y regalas canciones, ¿no?
Sí, no regalo, para mí es un placer, o sea, es simplemente, no sé, te sientes tan impotente en una situación como esta, que es totalmente inédita, ¿no? Que nunca hemos vivido algo así, ¿no? Porque digamos que en otro tipo de situación a lo mejor dices, bueno, puedo hacer algo, puedo ayudar de esta manera, pero saliendo de tu casa, ¿no? Puedo echar una mano donde sea, pero aquí estamos como encerrados. Y entonces lo único que podemos hacer los artistas es, o los músicos, en mi caso, pues es dar música, ¿no? Al mismo tiempo creo que la música siempre he sabido que la música es un bálsamo maravilloso, ¿no? Y que la gente cuando está jodida, pues digamos que se refugia en la música y la música puede hacer un efecto buenísimo, ¿no? Y yo lo que estoy haciendo es recuperar canciones, un poco dirigiéndome a los fans, ¿no? Que siempre me piden, joder, nunca tocáis esta canción, nunca tocáis esta otra, ¿no? Entonces, todas esas canciones que hace 20 años, 25 años que no tocamos, ¿no? Que tenemos tantas canciones que tenemos que ir dejando algunas, ¿no? Porque si no es imposible, ¿no? Y estoy recuperándolas, ¿no? Y algunas canciones de mi época en solitario también, que los fans me demandan mucho y no sé, la verdad que está teniendo un éxito enorme, todos, la gente le encanta, los comentarios son increíbles y el público me lo agradece mucho, y para mí es un placer y una manera también de aprovechar el tiempo, ¿no?
He visto que tocas con un chaval joven, será tu hijo, ¿no?, con el que tocas, ¿no?
Es mi hijo, sí. Sí.
¿Y qué? ¿Le vemos carrera o no?
Este es un crack, ¿sí? Está feliz en la cuarentena, porque este es lo que más feliz le hace del mundo, es estar con papá siempre y tocando la guitarra, o sea que es lo que estamos haciendo todo el día, ¿no? Estamos ahí viendo canciones, ayudándole yo también con sus canciones que está haciendo, pues compone sus temas y bueno, pues ahí a ver qué futuro tiene él y toda su generación.
Pero esto es como David, esto es como ser el hijo de Cristiano, joder, que te lo ponen tan difícil, que esto es una presión para tu hijo. O sea, ser el hijo de David Summer y tener éxito en la música es fastidiado.
Bueno, él ya lo sabe, porque eso se lo digo todos los días, o sea, va a tener que acostumbrarse en el mundo que se quiere meter, pero bueno, él está estudiando producción musical, está estudiando composición, está estudiando para hacer arreglos, ingeniería de sonido, no sé por dónde saldrá, pero algo relativo a la música seguro.
¿Cómo se llama tu hijo, David?
Dani.
Dani, ¿y con él vas al fondo a ver partidos del Madrid o qué?
Sí, voy, ¿sí?, con mi chica y con él, vamos los tres.
Te pones la camiseta blanca porque hay que ir de blanco en esa zona, ¿no?
Sí, hay que ir de blanco, claro.
La camiseta está bien en verano, pero en invierno hay que buscar un plumas blanco, porque que no es tan fácil, ¿eh?
Sí, tengo mi plumas blanco y tengo mi sudadera blanca también.
Está bien, está bien. Oye, ¿y qué te parece este tramo del Madrid, el último que has visto? ¿Cómo está el Madrid para ti?
Bien, joder, ya estábamos ahí, ya parecía que estábamos con cierta estabilidad, sí, y tal, y ahora ha pasado esto y bueno, pues a ver cuando volveremos a...
Que ya ni se acuerda uno de cómo estaba, ¿eh?
Claro.
¿Cómo estaba? Oye, ¿quién es tu filia del Madrid? ¿Quién es ahora el que te gusta mucho? ¿Quién es?
Bueno, yo he hecho mucho de menos, o sea, desde que se fue Cristiano, he hecho mucho de menos que haya, nos falta, digamos, ese tío que va hacia el área y ves que ya es gol, como pasaba con Cristiano, ¿no? Pero creo que el equipo en general está bien equilibrado, ¿sabes? Y por eso teníamos buenos resultados, ¿no? Pero me gustan mucho los chavales, me gusta Contreras, me gusta... Bueno, me gustan todos, coño, me gusta el equipo, ¿sabes? Me gusta el Real Madrid.
Sí, señor, tú eres del Madrid, ya está, por delante el equipo antes que las estrellas. Oye, que gracias, eres nexo de unión en un montón de generaciones y te has prestado para esta... canción solidaria que ha hecho Cadena 100 y siempre estás ahí, hombre que siempre está ahí. Oye, por cierto, ¿en el grupo sois todos del Madrid o hay alguno de otro equipo?
No, Rafa es del Atlético.
Rafa del Atlético. Me sonaba que había alguien del Atlético.
Pero además muy, muy del Atlético.
Muy del Cholo será, si es del Atlético será muy del Cholo, ¿no?
Sí, la peña juega con los veteranos, bueno, es del Atlético a muerte, vamos.
Muy bien, David. David Summers, que gracias por acompañarnos, te seguimos en las redes y, por supuesto, en cualquier momento. Que resistiremos, resistiremos, seguro.
Venga, paciencia y esperanza, es lo que hace falta.
Gracias, David.
Venga, un abrazo.
Bueno, Esteban Granero y David Summers, para empezar. Y, además, Gema Santos.
Con un mensaje para todos, Corro, como cada día vamos a recordar cómo nos cuidan en Berti, que siempre nos están cuidando, pero ahora más que nunca, porque en estos momentos difíciles la mejor ayuda es la que se adapta a tus necesidades. En Berti lo saben muy bien y por eso ahora, al contratar sus seguros, vas a poder fraccionar el pago de la manera que mejor se ajuste a ti, de la manera que mejor te venga y encima sin pagar más, sin ningún coste adicional. Para que tu vida continúe, contrata ya tu seguro en berti.es y descubre cómo Berti puede ayudarte. Venga, entra ya en berti.es.
Muy bien, Gema, muchas gracias, un beso.
Resistiremos, Supercorro.
Resistiremos, hasta luego, gracias. ¡Mua! Enseguida, hay que recordar a dos personas que se han ido en los últimos días y no conviene dejar pasar el tiempo.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.
¿Y qué sucederá cuando todo esto pase?
Pues que vamos a seguir estando juntos.
Tú y yo.
Tú en tu casa.
En tu coche.
Tu móvil, en tu trabajo.
Cuando todo esto pase, seguiremos estando...
Todos los oyentes aquí en COPE.
Porque somos personas antes que oyentes.
Somos personas antes que comunicadores, como se dice.
Porque yo soy Carlos.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Marta.
Porque yo soy Antonio.
Porque yo soy Pilar.
Porque yo soy Fernán.
Porque yo soy Ángel. Soy el Tron.
Porque yo soy Juanma.
Porque yo soy Cristina.
Porque yo soy Manolo.
Antes que Carlos Herrera.
Antes que Pilar García Muñiz.
Antes que Marta Ruiz.
Antes que Antonio Herray.
Antes que Pilar Cisneros.
Antes que Fernando Díaz.
Antes que Expósito.
Antes que Juanma Castaño.
Antes que Cristina López Schlichting.
Antes que Manolo Lama.
Por eso, cuando todo esto pase,
seguiremos escuchando COPE.
Juntos, tú y yo.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Vivimos momentos en los que la información y el análisis son fundamentales. Si no puede conseguir cada día su periódico ABC, le ayudamos con distintas opciones para que pueda seguir leyéndolo con normalidad en su casa. Entre ya en abc.es/miperiódico y le ayudaremos. Recuerde, abc.es/miperiódico.
Queda mucho.
Aunque parezca que esto no acaba, estamos un día más cerca de que termine. Y eso, al igual que tu coche, tu moto, tu casa y tantas cosas que quieres, también te lo aseguramos. No lo olvides. Queda un día menos para empezar de nuevo. Línea Directa Aseguradora. Una compañía Bankinter.
¡Hey! Soy el Golacao. Ya sé que estos días toca estar en casa. Pero mira el lado bueno. Puedes hablar más con los tuyos, ver pelis y series, intentar esa receta. Ánimo, que juntos podremos con esto. Colacao. Yo me quedo en casa.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. On the corner of
Main Street. últimos días han ido dos futbolistas que son leyenda de sus equipos, del Atlético de Madrid, José Luis Capón, y del Real Madrid, Goyo Benito. Han fallecido pues muy poco tiempo y además casi con la misma edad, y los dos pertenecían a la misma generación, años 70-80. Y tenemos la suerte de que entre los comentaristas de Tiempo de Juego de la cadena COPE está Dani Ruiz Bazán, que jugó contra ellos, los dos eran defensa y Dani delantero, y además compartió camiseta de la selección española con ellos. Hola Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué hay? Buenas noches.
No podemos dejar pasar el sí. tiempo, a pesar de tener tantos problemas encima, de que las cifras son altísimas y que se muere mucha gente anónima, pero se han ido dos superfutbolistas que no podemos pasar un día sin decir algo sobre ellos, sobre Capón y Benito. Tú jugaste contra los dos te marcarían incluso, ¿no?
Sí, sí, sí. Hombre, es un momento muy triste para poder hablar de nadie con todo lo que está pasando, ¿no? Y la cantidad de gente que estamos perdiendo, ¿no? Pero bueno, son compañeros que los hemos tenido en pues como tú bien dices, en la selección, hemos competido en la liga muchas veces. Y bueno, pues
di algo de cómo eran Capón, ¿cómo era el lateral del Atlético de Madrid?
Yo he tenido más relación con Goyo que con sí. Capón. Capón me ha marcado muchas veces porque correspondía lateral izquierdo con la banda derecha que yo solía jugar. Hombre, Capón era un jugador pues muy recio en el campo, un marcador extraordinario, internacional, buenísimo, y un jugador pues muy difícil siempre de tenerlo enfrente, ¿no?
Capón tiene, Dani, que ganó la Liga, la Copa con el Atlético, sí. jugó la final famosa contra el Bayern de Múnich de la Copa Europa y luego ganó sí. la Intercontinental, la Independiente, en una época muy, muy no tan dorada como ahora, que el Atlético se ha acercado mucho a ganar la Champions y también ha ganado muchos títulos, pero aquella época era muy buena del Atlético. Y luego Goyo Benito, que ganó 6 ligas y 5 copas en un Real Madrid que la peleaba también en Europa, que son dos jugadores muy importantes, de épocas muy importantes del Atlético y del Madrid.
Sí, 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 eso es cierto, sí, es cierto. Luego con Goyo Benito, pues sí, tuve más relación con él, porque aparte de los enfrentamientos que tuvimos en la Liga en muchísimas ocasiones, prácticamente, pues yo no sé qué año lo dejó él, yo lo dejé en el año 86 y prácticamente pues jugué muchos partidos en contra de él, ¿no? Pero tuve la suerte de coincidir con él en una época vacacional en Ibiza.
Hombre, ¿iban los futbolistas a Ibiza en tu época también o qué?
Sí, sí, tuvimos un grupo, fíjate, te voy a contar, teníamos a Carlos Santillana, ¿sí? Rafa Marañón, Goyo Benito y yo, los cuatro, coincidíamos y teníamos un amigo, y tenemos, vamos, que yo de hecho he hablado antes de ayer con él para ver cómo se encontraba, que es un señor Pepe Colomar, muy conocido, ese era el dueño de la Volkswagen y de la Seat en Ibiza, y él era un hombre muy aficionado al fútbol y siempre estaba pendiente de cuando llegaba algún futbolista y tal, pues trataba de atendernos, nos daba todas las comodidades, bueno, un hombre extraordinario.
O sea, que este iba amigo Marañón, Pepe, Santillana, Benito y
Goyo,
tú.
Benito y Dani. Fíjate tú que...
¿Y tú ibais a un apartamento o qué? ¿O tenías
diferentes sitios, ¿sí? pero nos veíamos en la playa, solíamos ir a Formentera, a ¿sí? las playas de Formentera. Recuerdo una anécdota que no la puedo contar, que estuvimos en una playa nudista en Formentera los cuatro, bueno, haciendo unas risas con Benito, porque Benito era un hombre que engañaba, o sea, fíjate la fortaleza y la dureza que tenía en el campo, que era un hombre durísimo y difícil.
Hacha Benito, digo con eso todo, le llamaban Hacha Benito.
Hacha Benito, pues fíjate. Y este hombre, fuera del campo, era el hombre más majo, más simpático, el hombre más campechano y todo. Nosotros las risas que hemos podido hacer con él, yo siempre las recuerdo y no las podré olvidar, porque tenía una casta, además tenía ese habla que tenía él, un poco así madrileño, te reías con él tremendo, ¿no? Y me ha dado mucha pena, sinceramente me ha dado mucha pena.
¿La selección qué tal os fue? ¿Coincidisteis los tres, Capón, tú y Goyo?
Pues no lo sé, fíjate.
Pero
hace
jugaste con
años,
los dos, ¿no?, en la selección. ¿O qué?
Sí, yo con Rafa Marañón sí he coincidido, sí, pero no tengo recuerdo de... Porque yo el otro día, ahora que se ve tanto deporte, estuve viendo en televisión el Yugoslavia, España, que estuve yo...
Famoso, del botellazo a
el
Juanito,
el botellazo,
¿no?,
de Juanito, que sí, fui yo el jugador que salí por él.
Sí, sí.
Y no estaban ahí, en esas concentraciones. Yo creo que son anteriores a mí, fíjate. No estoy totalmente seguro.
O sea, que tú llegaste un poco más tarde a la selección.
Sí, yo entré en la época, yo hice toda la época de Kubala, prácticamente de todo Kubala, y ya cuando entró Santa María, que fue el Mundial del 82, creo, yo estuve en la Eurocopa del 80 en Italia.
Sí.
Todavía estuve en Italia yo, y ya para el Mundial de España con Santa María ya no me convocó. Jugué algún partido, pero no me llevó a la última convocatoria, ¿no? Hice con Kubala prácticamente. Y yo creo que, no sé si algún, con Pirri, por ejemplo, si estuve, hice varios partidos con Pirri y tal.
Bueno, Benito Pirri era la pareja de centrales del Madrid.
Por eso, es que no tengo la certeza de si he coincidido con él en la selección.
Digo, Dani, que todo esto que estás contando, que mantenías una relación más que de amistad con Goyo Benito, que habías perdido un poco la relación con él, y hemos llamado a la Asociación de Veteranos del Madrid para pedirle un contacto, y te lo han pasado mis compañeros, para que te pongas en contacto con Rubén, el hijo de Goyo Benito, porque los tiempos te van situando a cada uno en un sitio, a veces pierdes el contacto, pero cuando llega un momento como este dices, joder, con lo bien que
nos
hemos
visto posteriormente, hemos visto en alguna reunión de veteranos y alguna cosa hemos coincidido, pero muy espontáneamente, y tampoco tienes mucho margen de poder hablar, ¿no? Entonces pierdes porque lógicamente la distancia no lo hace, pero bueno, me agradará mucho, le llamaré mañana a Rubén y le daré un fuerte abrazo, porque yo creo que tiene que estar muy orgulloso de su padre, además.
¿Y compartís alguna anécdota como la que acabas de contar?
Bueno,
las que se puedan. Dani, que escucha una cosa, que no quería yo dejar pasar el tiempo sin que alguien dijera algo sobre Capón y Benito, aunque en tiempos tan duros como estos, que son durísimos, de pérdidas de un montón de gente, de familias que están pasándolo muy mal, y que algunos de ellos son conocidos y otros, la mayoría, son anónimos, y todos merecen el mismo respeto, pero esta gente que se ha dedicado al fútbol y que nos ha hecho felices durante algún tiempo merecen un reconocimiento en la radio, y te agradezco un montón que te hayas venido esta noche para dárselo,
Bueno, pues nada, daros un abrazo a todos, cuidaros, y que todo el mundo piense que es mucho más difícil lo que tenemos fuera del fútbol que lo que es el fútbol.
Sí, señor.
Si tiene que desaparecer el fútbol, que desaparezca.
Que desaparezca, sin lugar a dudas.
Eso es.
Dani Ruiz Bazán, Atleti de Bilbao.
Muy
comentarista
bien.
De Tiempo de Juego. Un abrazo, gracias.
Un abrazo para todos, cuidaros.
Y ahora, en nombre de un montón de gente, le vamos a dar las gracias a una persona. Estamos en la redacción hablando de lo que ahora van a escuchar, y ha dicho Avilés, pero si yo le conozco al director, le conozco, le llamamos ahora y se pone esta noche. Digo, pues coge el teléfono, lo ha cogido, la ha llamado y le ha dicho, pues sí, hombre, si es para darme las gracias, sí que me pongo. Es Alex Rodrigo, que es el director de La Casa de Papel. No hace falta decir nada más, que diría Bert Schuster. Alex, ¿qué pasa? Buenas noches.
Hola, buenas noches, chicos, ¿qué tal?
Te llamamos para darte las gracias, nada más, Solo para decirte
gracias,
porque la gente se habrá pasado unas cuantas horas evadiéndose del gran problema viendo esta temporada que acabáis de poner en Netflix de La Casa de Papel. Aceptas las gracias, ¿no?
Hombre, sí, os las doy yo a vosotros por este momento. Sí, muchas gracias.
Bueno, no sabes la gente, yo creo que, ¿tienes algún impacto de la gente que haya terminado de ver ya esta temporada, que son 8 capítulos, porque la gente se lo ha devorado? Yo creo que el viernes salió y el viernes mismo lo había visto, y si no, el sábado. A mí me falta un capítulo solo, me lo he dejado para mañana, porque voy a dejarme una cosita para mañana, pero la mayoría lo debe haber terminado, ¿no, Alex?
Ha sido muy loco, porque nos pasó también con la tercera, que pues prácticamente a las 8 horas de emitirse la gente ya estaba comentando el final, o sea, y mandando mensajes de ¡guau!, esperando a la siguiente, y es como, no jodas, la de meses que nos hemos pegado ahí haciéndola, ¿no? Y como
¿cuántos
que
meses,
horas ya
Alex,
como...
¿cuántos meses habéis tardado en rodar esta temporada?
Pues, fíjate, fue la tercera más la cuarta que fuimos haciendo del tirón, y fueron, pues hombre, entre preproducción hasta el final de la postproducción, pues estamos hablando de una horquilla de un año, más o menos.
Un año, y llegan 8 horas y ¡pumba! Ya me lo he visto todo, ¿eh?
Sí.
Y el bajón que le da a la gente, porque es eso. Y, pues, joder, ya me lo he terminado ya, porque hay que decir, en mi modesta y humilde opinión, Alex, que esta temporada, estos 8 siguientes capítulos de lo que habéis dejado a la mitad, para mí es brutal. O sea, yo creo que es brutal. O sea, creo que es mejor que, para mí, que los anteriores, y que está en un nivel altísimo. No sé si estás de acuerdo.
Que bueno, pues mira, para gustos colores. Es cierto que esta temporada, o sea, así como la temporada 3 tenía un componente de frenetismo, de acción trepidante brutal, en la cuarta hemos querido coger como ese elemento y a la vez introducirle un componente más de personajes, más introspectivo, ¿no? Que en la tercera todo lo que era el nuevo golpe a veces absorbía un poco más las tramas. Y entonces en esta, bueno, pues ha habido como un compendio de la acción trepidante con el mundo interior de los personajes más dibujado, ¿no? Y más en primer plano.
A mí me parece que está francamente bien. Oye, sin desvelar nada, diremos que se ha convertido, porque ya la habrá visto la gente por ahí, que hay una frase de la serie que ha hecho fortuna, que se suele decir, ¿sabes cuál es, no?
Uy, yo he escuchado muchas por redes sociales.
Bueno, pero te diré solo una, la del coche, la del Maserati, que esa ha hecho fortuna.
Ah, sí. Sí, que ha contestado luego Seat, ¿no? Sí,
efectivamente, efectivamente.
En Twitter y todo, sí, lo he visto.
Bueno, eso es cuando ya traspasas todo lo traspasable, que vosotros habéis traspasado un montón de barreras, pero esto ya cuando una frase sola de la obra se convierte en referencia, si es una frase que el que no haya visto la serie la identificará rápido, que habla de un Maserati. Pues eso, como dice Ares, ha respondido Seat incluso a eso. Bueno, que ¿tú estás contento con lo que ha salido, ¿vale? ¿O qué?
Sí, un montón. La verdad es que La Casa de Papel es muy agradecida porque es de estas series que ya en el propio rodaje hay como una emoción, es todo tan pasional, hay una tensión constante en los capítulos a la hora de poner el pulso en la serie, que es una gozada, la verdad. Entonces sales con adrenalina de la hostia ya del rodaje, luego montando sigues con la adrenalina y cuando ves los comentarios de la gente, pues te vuelve a dar el subidón, ¿no? Y es muy agradecida a nivel creativo en ese sentido.
La pregunta siguiente es si hay quinta.
Pues esos son spoilers, no, porque además habrá mucha gente que no habrá acabado de verla.
Vale,
pero ahí
perfecto.
No puedo entrar.
No, yo es que tampoco he terminado. Pregunto desde el desconocimiento, porque me falta, como te he dicho, un capítulo para terminarla. Que bueno, que Alex está en un montón de proyectos todos absolutamente triunfados. No sé si has hecho algo mal en tu vida, porque estás en La Casa de Papel, en Vis a Vis, El Embarcadero. Creo que estás en Veneno, que es la que se está estrenando ahora en A3Media, con los Javis, o sea que no sabes hacer cosas mal, ¿no?
Hombre, tengo mis cositas por ahí que son las que no enseño también.
Oye, Alex, que sé que es internacional la serie. Los países donde pega más, el jueves estuvimos hablando con Arturito por la noche en el partidazo y dijo que es una locura Sudamérica.
Ah, sí, es muy forofo del Valencia,
muy
¿no?
Del Valencia, sí.
Además, Enrique es un fan incondicional, sí.
Y dijo que Argentina, Sudamérica es la bomba. ¿Qué más países se ha convertido en un fenómeno?
Pues mira, en Sudamérica en general, Colombia también, Colombia, Perú, Argentina, Brasil. Lo de Brasil fue además como de los primeros de Latinoamérica, que en los carnavales empezó a salir todo el mundo disfrazado de La Casa de Papel. Fíjate, curiosamente, Francia y ahora mismo Reino Unido, que Reino Unido es un poquito posterior, pero también. Bueno, en Oriente Medio, en Turquía fue una locura. En Arabia Saudí, también sitios donde como que te das cuenta que las historias universales a nivel cultural estás mucho más cerca de lo que piensas, ¿no?
Total.
De gente que vive tan lejos.
Bueno, decía Arturito que no puedes salir por ningún país, que no se puede ir a ningún país tranquilo a darse una vuelta, que casi está mejor en España que en cualquier otro sitio.
Ya, lo de los actores está siendo una locura. Sí. Sí, lo que te contaría él, pero vamos, de ir del hotel a un programa y vamos, y en cuanto lo reconocen, coches que le siguen, o sea, una pasada.
Sí, ¿tú has visto cosas serias o qué?
No, yo por suerte, porque soy un poco tímido, vivo detrás de las cámaras y entonces como a mí en primera persona no me ha tocado, pero bueno, sí, bueno, básicamente es esto, o sea, el fenómeno fan este loco que les persigue y en cuanto les detectan, pues ya es como una marabunta de gente,
bueno,
de fans,
el fan
algunos más cautelosos, otros más extrovertidos, pues que van a saco.
Y escucha lo de estrellas que se hacen fan de esto, porque Neymar, por ejemplo, que ha participado también en La Casa de Papel, o sea que
sí, claro. Rodé yo con él además ese capítulo, sí, era es verdad que es como muy, no sé, como muy fascinante, ¿no? De que de pronto, pues claro, Neymar, estaba yo rodando con Berlín y el profesor, y era Neymar el fan de ellos. Entonces, claro.
Y flipaban, claro.
Claro, sí, y ellos de ostras, sí. Es un proceso también muy 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 bonito, muy de también de tener que asentarlo. Yo todavía no, creo que no lo he tragado, porque como yo tampoco, no he parado de rodar, macho, y no he salido del mundo de rodajes, montajes, escrituras y tal, tampoco he viajado por otros países, y a veces es que cuesta un poco creerlo, o sea, en plan de, hostia, todo esto es de verdad.
Sí, ¿no? Sí. En plan, bueno, lo de las caretas y el traje rojo, eso es universal y quedará para los tiempos, ¿no?
Sí.
Bueno, muy bien, Alex, que ha sido un placer hablar contigo. Enhorabuena, te llamamos para eso, para darte las gracias en nombre de mucha gente, que pues 8 horas de su vida le han hecho irse de este problemón que tenemos y se la ha pasado en grande. Así que gracias a todos los que habéis hecho esto, que ha coincidido de esta manera, pero ha coincidido. Así que enhorabuena por el proyecto y que sean muchos más. Alex, gracias, ¿eh?
Pues gracias a vosotros y a todos los fans que nos dan tanto calor en redes sociales y todo esto, que es un chute energía para seguir, la verdad. Muchas gracias.
Gracias, Alex. Alex Rodrigo, director de La Casa de Papel. ¿Y de dónde está? ¿Es Maño, Alex? ¿Lo mismo estaba en Zaragoza o qué? O no sabemos, ¿no? ¿Dónde estaba confinado? No le he preguntado a Alex dónde estaba. Nos vamos a Las Vegas. En Las Vegas está Marga Crespí. Marga Crespí era miembro del equipo de natación sincronizada que consiguió el bronce en Londres 2012. Y está en Las Vegas, porque trabaja allí. Hola, Marga, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? Son las 3:20 de la tarde, ¿no?, en Las Vegas.
Sí, son aquí las 3:20, pero bueno, no cambia. Estamos también en casa todos confinados y ahora ya no vamos a trabajar tampoco.
No hay ni hora ni día, ¿verdad, Marga? Todos los días son iguales y las horas casi las mismas, ¿verdad?
Sí, tal cual. Tengo que organizarme un poco los días para que así al menos siga un poco la rutina de mi fin de semana de descanso, porque en el show descansábamos el miércoles y jueves, que seguir todo un poco ese plan para no cambiar tantos hábitos.
La última vez que hablamos contigo, creo que era porque te ibas a probar al Circo del Sol, puede ser, y no sé en qué estás ahora, que sé que estás en un show ahora, ¿no? Pero cuéntanos, ¿en qué estás?
Pues estoy en un show de la compañía Wynn. En Las Vegas hay shows de muchas compañías, Cirque du Soleil es de las más conocidas porque son de los que hacen shows por todo el mundo, pero aquí en Las Vegas también hay shows de otros hoteles. Entonces yo soy el show de agua del REF, el Hotel Wynn, que junto al show de Cirque du Soleil de O, somos los dos únicos shows que hay de agua en Estados Unidos.
¿Cuándo cancelaron el último show? ¿Hace cuántos días que ya no puedes hacer el trabajo?
Pues hace 3 semanas ya.
¿Hace 3 semanas?
Llevamos, sí, ayer hizo 3 semanas porque depende de Trump que digan si se cierra o no las fronteras, eso era una cosa, pero nuestro gobernador de aquí del estado de Nevada decidió pues cerrar todo pronto. Entonces, la verdad que llevamos el mismo tiempo que en España, que empezó la cuarentena seria, digamos.
¿Cómo es la cuarentena en Las Vegas? ¿Qué puedes hacer y qué no puedes hacer?
Bueno, pues de momento podemos hacer todo lo que no se puede hacer en España, que es salir a la calle, pasear. Bueno, todo esto no necesitamos permiso de momento. Piensa, Las Vegas no es una ciudad como Nueva York y Los Ángeles. Las Vegas justamente está como muy esparcido, es como una urbanización gigante, entonces ya caminar por la calle normalmente no te cruzas con mucha gente. Casi nadie utiliza transporte público, con lo cual es como que estamos más aislados ya de por sí y solo vamos al supermercado cuando es necesario y sí que entrenamos fuera porque de momento se puede, así que aprovechamos el salir.
Digamos que Nueva York es en vertical, sin digamos, y sí. Las Vegas es en horizontal, con lo cual el contagio es, hay una posibilidad menor que lo de los supermercados. ¿Cómo ha sido? ¿Sabes que aquí el papel higiénico se acabó muy pronto? O se lo llevaba, no que se acabara, sino que se lo llevaba la gente, no se acababa, pero se lo llevaba la gente como si se fuera a acabar allí. ¿Ha habido algún producto que la gente se llevara mucho?
Pues mira, me reí de España cuando vi lo del papel y dije, guau, voy a ir al supermercado, porque yo en teoría trabajaba al día siguiente, dije, voy a ir para ver, porque encima no tenía nada en la nevera. Pues ya no había ni ningún tipo de lata en conserva, de papel, de congelados. Bueno, fue como, me puse como mal ese día de pensar, ¿estoy en una película o...?
Efectivamente, es que es como una película esto. No, o sea, lo que hemos visto en las películas pasa de verdad, es así. ¿Se forman muchas colas en los supermercados o no?
Sí, ahora porque también hay lo de la distancia, entonces aún parece más larga la cola, pero bueno, no lo de nos vamos a quedar sin comida ya. Yo creo que la gente ya sabe que vamos a tener comida suficiente para todos, así que es más como vamos a comprar porque necesitamos cosas.
Sabes que las cifras son muy altas en Estados Unidos, que han subido muy rápido, ¿verdad? Al principio creyeron que no, como a lo mejor creímos nosotros, y son muy altas con muchos fallecimientos también, ¿no?
Sí, a ver, el tema es que la gente que estamos conectados con Europa, que somos muchos de los artistas del show, sabíamos la situación ya de casa, entonces como que ya veíamos que aquí iba a pasar. el para nosotros era sorprendente que no, la gente de aquí, americanos que conocemos, no saben cómo realmente estáis vosotros pasándolo. Entonces yo ya me veía venir esto, o sea, yo ya me veía venir que íbamos, no íbamos a hacer shows al día siguiente, que lo más probable que el show sea lo último que vaya a abrir cuando todo esto acabe, porque el casino, estamos hablando de, trabajamos en una torre de personas en el que trabajan más de 10.000 empleados solo por un hotel. Entonces, están ya estudiando cómo vamos a hacerlo para volver, porque todo el mundo entra por la misma puerta, todo el mundo, bueno, en el show el cloro desinfecta, pero antes y después, ¿qué pasa? ¿Sabes? Entonces, son muchas cosas ahora que están viendo la situación real en Estados Unidos.
¿Sabes que aquí en España se habla mucho de la venta de armas en Estados Unidos? Y no sé si has notado que ante una situación de pánico se habla mucho de compra de armas también allí en Las Vegas, ¿o no?
Sí, a ver, es gracioso porque el otro día salió en el periódico, lo primero era como, me han dicho, me compre un arma. Es verdad, porque aquí justo tenemos amigos que sí, que se la han comprado. Nosotros, nuestro pensamiento es que odiamos las armas y estamos en un país que justamente no nos gusta esto y no vamos a ser parte de ello ahora. Si llega el momento extremo que hay que comprarla, no sé, pues ya veríamos. Pero tenemos dos perros, que supongo que también es un poco nuestro sistema de alarma, por si pasa algo, porque estamos todo el día en casa, tampoco, si te entran a robar vas a estar en casa, entonces, no sé, ser bastante, ir bastante con cuidado con eso, ¿no? Pero sí que hemos oído lo de las armas.
Allí, Marga, ¿tú podrías, sin tener ningún tipo de licencia, comprar un arma? ¿Puedes?
Sí, sí que puedes. Tenemos amigos que lo han hecho. Lo que pasa también es gastar dinero ahora mismo por algo que ni siquiera sabes si vas a utilizar. Entonces, seguimos teniendo nuestro sistema de alarma personal con los dos perros y de momento ha sido suficiente.
Es una situación que a cualquier europeo que se lo plantee le parece de locos, absolutamente de locos. Pero bueno, es su cultura y así crecen ellos y viven, y es un debate permanente en la sociedad americana. Entonces, ¿estás bien? ¿Estás viviendo con alguien, sí, Marga, allí, con tu pareja o con alguien?
Sí, estoy con mi pareja y eso, con nuestros dos perros. Y entonces, y aquí también la suerte tenemos que vivimos todos en casas, apenas hay apartamentos, con lo cual tenemos mucha suerte de tener un patio muy grande para nosotros en caso de que nos digan que ni siquiera podemos salir fuera. Y la verdad que me siento afortunada comparado con el resto de amigos que tengo, que no tienen ni un balcón o un balcón que ni siquiera puede salir a pasear por el balcón. Entonces, la verdad que no me quejo.
Aquí se ha instaurado a las 8 de la tarde salir en los balcones, lo habrás visto aplaudir a la gente que nos cuida.
Sí.
¿Allí hay algún momento del día en el que os juntáis para hacer algo o no?
No, la verdad es que ni siquiera conozco a mis vecinos. Muchos de ellos, estamos tan aparte las casas que muchos no nos conocemos. Entonces, yo estaba pensando que si llega un momento que estamos todos confinados, voy a empezar algún movimiento, el que sea, o poner música o el
aplauso,
efectivamente. No sé si lo irá.
Tienes que tirar tú del carro, una española que tire del carro. Oye, Marga, que nos alegra saber que estáis bien dentro del problemón que tenemos. Te mandamos un beso, Marga Crespí, medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres, allí en un show en un superhotel en Las Vegas, 10.000 personas trabajando, que es una barbaridad. Que te vaya bien y cuídate, ¿eh?
Muchísimas gracias, igualmente.
Un beso para Marga Crespí. Bueno, nos quedan más historias que contar aquí en el Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado. Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Nadie dijo que fuera fácil hacer radio durante el confinamiento.
Pero en COPE tenemos un compromiso contigo y no vamos a renunciar a él.
Nosotros, los de la radio, tratamos de hacer nuestro trabajo lo mejor posible, acompañándote, y la verdad es que no está siendo del todo fácil.
Bueno, una heroicidad técnica. Nosotros estamos, bueno, pues cada desperdigados, no nos vemos nadie. Nadie de los que hacemos un programa nos vemos.
Tú sabes cómo es la redacción de deportes. Ahora mismo es el silencio, es la tristeza más absoluta de tres personas, un equipo mínimo y el resto trabajando desde su casa.
Yo
vivo en un tobogán emocional que estos días...
Cuando uno pensó hacer periodismo, nunca pensó que iba a tener el privilegio y el honor poder estar entrando en tantas
casas.
Todos
los días a las 8 de la tarde abro la ventana y tengo un matrimonio que me preguntan cómo está Paco y cómo está Pepe. Yo sé que la COPE se ha metido en la casa de todo el mundo.
Ahora, más que nunca, gracias por escuchar COPE.
En CaixaBank estamos con nuestros mayores, atendiéndoles de forma prioritaria y adelantándoles la pensión. Con las familias, dándoles facilidades en sus hipotecas. Con los autónomos, reforzando las líneas de crédito y financiación. Porque en CaixaBank estamos contigo más que nunca. CaixaBank. Escuchar. Hablar. Hacer.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Eres un héroe por trabajar desde casa, por hacer los deberes todos los días, por cocinar para ti sola, por cuidar de todos, por tocar la guitarra para ti y para todo el barrio. Hoy más que nunca, nos hemos convertido en auténticos héroes. Mafre, más unidos que nunca.
Hay muchas cosas que nos unen, como el esfuerzo de las personas que trabajan tanto para superar esta situación excepcional. Y ahora más que nunca, estamos al lado de los autónomos y sus negocios, con las pymes y las empresas para que vuelvan a la normalidad cuanto antes y sigan siendo el motor de la economía y el orgullo de todo un país. Juntos, vamos a conseguirlo. Santander, el banco de todas las empresas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Una llamada para preocuparnos por los deportistas. He visto esta semana, bueno, los deportistas son fantásticos, gente que... Pues sí, los que no son súper deportistas se tienen que ganar la vida, buscar las vueltas, como sea. Y me llamó mucho la atención lo que le he visto hacer a Judith Corachán, que es una triatleta española, medalla de plata en el Mundial de Larga Distancia, y hace muy poco, hace creo que el 6 de marzo, en la prueba Ironman celebrada en Nueva Zelanda, estuvo en el podio. Hola Judith, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
No son horas para un deportista, ¿verdad?
Pues la verdad es que no. La suerte, como ahora entreno poco, estoy más descansada y aún he aguantado. Si es que tenía que haber puesto el despertador.
Escucha en el tono que has entrado, has dicho, ostras, es que son muy tarde, las 12:30. Bueno, a esta hora estamos haciendo radio, entreteniendo un poco a la gente, que me ha llamado mucho la atención lo que te vi hacer, que pusiste en tu, creo que fue la cuenta de Twitter, porque claro, para un triatleta, bici estática, cinta, ¿vale? Pero y nadar. ¿Y qué hiciste?
Pues bueno, al final buscar la manera de nadar en casa y evidentemente la única manera era montar una piscina. La verdad que fue más mi marido, porque también es triatleta amateur, no es profesional como yo, pero fue el que empezó. Tenemos que buscar la manera y claro, al final suerte que tenemos espacio, pero yo al principio sí que era un poco más reacia, decir, es muy complicado al final el ajetreo de buscar una piscina. Pero bueno, empezamos a mirar por internet, a mirar las medidas que necesitábamos. Antes de tener la piscina comprábamos la cuerda ya de resistencia porque nos atamos una cuerda a los pies que tiene tensión y no te deja avanzar. Y bueno, encontramos una piscina de segunda mano por Wallapop y a partir de ahí pues empezamos la...
¿De cuánto, Judith? ¿Qué medida es la piscina?
Si te acuerdas. Son 3 metros de largo, sí, porque es el mínimo que... O sea, necesitamos mínimo 3 metros para caber en ella. Y luego es 1,20 m de alto. No la llenamos hasta arriba porque la verdad que chalpicamos muchísimo, pero tenía que ser mínimo 90 centímetros, porque si no el brazo, o sea, aún así, cuando, como te despiste, ya tocas el suelo.
Nadas en oblicuo, ¿no? Estás nadando en oblicuo, me imagino, ¿no?
Sí.
Pones la cuerda tensa, como tú dices, para no salir nadando disparada. ¿Y cuánto aguantas ahí? Porque tiene que ser un poco agobiante al principio, Judith, ¿o ya lo habías hecho así?
Mira, lo peor es el frío, porque realmente la gente lo ve y parece que va como si en el garaje y está cubierto, pero primero que la tuve que llenar con agua fría de la manguera y realmente, pues al final en el garaje hace frío y lo que más cuesta es el frío. O sea, he nadado con neopreno, con un gorro de neopreno y los primeros 3 minutos son horribles. Lo que pasa que, bueno, como buena deportista, pues tiras de cabeza e intento hacer 20 minutos, aunque sea llegar a la media hora, y cada día intento retarme con aguantar.
¿Y qué calculas? ¿Qué calculas que haces en esos 20, media hora? ¿Qué estás calculando que podrías nadar en agua abierta?
Pues mira, más o menos la media que siempre calculábamos los nadadores es que en unos 15 minutos hacemos sobre unos 1.000 metros, 1.000, 1.200. Mm. Entonces, pues intento pensar eso, que estoy entre los 2 kilómetros, 2, 2 y medio.
Muy bien,
pero
¿no?
Bueno.
Está bien, ¿no? O sea, bastante bien, es bastante ejercicio en una piscina. Además que ahí es que mueve brazos y no avanzas. Eso lo notas mucho, que dices, joder, no avanzo.
Sí, sí, y además es una sensación que evidentemente se trata de no avanzar porque claro, no tenemos espacio, pero claro, cuando estás nadando en una piscina, un poco lo que haces es querer darle velocidad y frecuencia, y en cambio en este caso lo que quieres hacer es muchísima fuerza, intentar avanzar, pero es casi peor, porque a veces la sensación de que avanzas medio metro, pero es peor porque lo que haces es tensar la cuerda y luego te tiras.
Y luego para atrás.
¿No? Y es un poco, exacto, ¿no? Y es una pelea ahí contigo misma, pero bueno, al final es buscar una motivación.
¿Y qué crees? Yo digo que de verdad te vale esto, o sea, dices, sí, estoy haciendo, ¿me sirve lo que estoy haciendo?
Mira, yo llega un momento que pienso, no sé si me servirá como entreno a nivel de natación, pero me ayuda mucho psicológicamente. O sea, para mí es un reto tirarme cada día en esa mini piscina, cumplir con esa media hora. Entonces, sé que mínimo a nivel psicológico para mí es eso, ¿no? Seguir luchando cada día y trabajar casi más la cabeza
objetivo
y conseguir
cumplido.
Estar ahí.
Objetivo
sí, exacto,
cumplido.
Y a partir de ahí, pues tocar agua lleva bien siempre.
Oye, que el amateur la aprovechará, ¿no? Ya que la trajo para profesional, el amateur la aprovechará también, ¿no? ¿O no?
Pues mira, te estará escuchando porque está trabajando
sí.
Y le vamos a perdonar porque está trabajando mucho esta semana, pero
sí.
Pero bueno, el agua fría nos tira más para atrás y es verdad que yo intento cumplir cada día y él hay días que dice, bueno, quita yo hoy, te lo pienso y te miro mejor, o sea que, pero sí, estamos en ello.
O sea que le toca currar a tu marido, ¿no? Está en,
sí.
En servicios para, me imagino, esenciales, ¿no? Que si está currando son
es
servicios.
Policía. Sí. O sea que,
perfecto.
Sí.
Bueno, pues
sí,
un abrazo para tu marido y que dale las gracias. Por estar currando por nosotros y a ti que imaginativamente habéis cumplido y espero que te sirva de mucho y Judith, que cuando esto termine hablemos para que, pues eso, has conseguido una medalla o estás en el podio en algún sitio y te va bien la vida, ¿vale?
Ojalá, muchas gracias, un saludo.
Un beso, Judith Corachán, que se ha comprado una piscina, la monta en casa y ahí entrena la parte de la natación como puede, que por lo que yo he visto puede bastante bien. Bueno, una llamada a un médico que juega al fútbol, Diego Cervero. Hola, Diego.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo está el obetense, Diego?
Bueno, pues bien. Si me dicen hace 3 semanas que iba a estar 3 semanas encerrado y que iba a estar tan bien, pues no me lo creo. Pero bueno, siempre yo creo que estamos sacando tiempo para hacer otras cosas, ¿no? Y coincidí justo con mi hermana, mi cuñado y mis dos sobrinos pequeñinos.
Sí.
Y bueno, todo lo que no ejercí estos 4 años de tío, pues lo estoy ejerciendo ahora. Estoy disfrutando de ellos y bueno, disfrutando también de mi hermana y mi cuñado, que bueno, que creo que es buen momento y nada, y haciendo deporte en casa, limpiando la casa, encontrando recuerdos de cuando era pequeño y bueno, yo creo que al final todos si somos positivos y nos marcamos una rutina, al final yo creo que sacamos los días adelante.
Diego Cervero está jugando ahora en el Baracaldo, es delantero del Baracaldo. ¿Dónde te ha pillado el confinamiento? ¿En Baracaldo te pilló o qué?
No, el Baracaldo, la verdad que yo como club tengo que agradecerle todo, ¿no? O sea, porque la verdad que ya esa semana cuando se empezaron a suspender los partidos ya empezaron a hablar con nosotros que, oye, que había que estar alerta, tal, y el jueves antes del confinamiento ya nos mandaron para casa. Dijeron que creían que la situación se iba a complicar. Vino el médico que trabaja ahí en Baracaldo, nos dio una charla y, bueno, todas las precauciones ya de antemano. Y, bueno, nos mandaron para casa, entonces hoy pude venir a Oviedo, que se está mucho mejor en Casina que en otro lugar.
¿Cuánto te queda para terminar toda la carrera de medicina? ¿Has terminado todo o te falta algo?
Sí, yo acabé la carrera, ¿no? La carrera
Te falta el MIR, ¿no?
Ya, hace tiempo y me falta el MIR, ¿no? El MIR, al ser una posición del Estado, pues requiere dedicación exclusiva, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que no puedo trabajar en otro lado, no puedo cotizar de dos lados. Entonces, bueno, yo ya hice varios exámenes MIR, yo creo que voy a hacer el récord.
Sí.
Pero no puedo luego, pues, escoger plaza ni nada porque es incompatible, entonces tendría que dejar el fútbol. Y esto me gusta tanto que por ahora, mientras dure la gasolina, pues voy a seguir jugando al fútbol.
Y Diego, ¿en qué situación estás? ¿Te podrían llamar o te has ofrecido o porque te falta el MIR puedes? Sí.
Yo me ofrecí, pues me dio el club la posibilidad, porque yo redes sociales y eso es un poco arcaico y no tengo. Entonces, sí, por medio del club me dejaron lanzar un mensaje. Yo lo lancé, pues voy con toda la ilusión, por si se necesita un médico con mis características, es decir, que tenga la carrera, pero no el MIR. Y justo esta semana, además, el gobierno lanzó un decreto en el que gente como yo, incluso el último curso de sexto de medicina, podían ejercer, y bueno, pues mira, ahora sí que ya lo podría hacer, digamos, entre comillas, legalmente. Entonces, bueno, yo lancé varios currículums a sitios donde te van mandando, ya sabes, WhatsApp, los grupos, que siempre, que si lo de IFEMA, que si en Soria lo necesitan, en Valladolid, en Madrid, de donde sea, voy mandando los currículums, que no es muy grande, pero bueno, pero lo mando allí con ganas, y si alguien me llama, pues bueno, cojo los bártulos, la furgoneta la tengo cargada, y para allá voy donde me necesiten.
De verdad, me imagino que uno cuando estudia medicina es porque quiere curar a la gente, salvar a la gente, y en esta que es tan grave que no nos hemos visto en otra igual, Diego, que esto es territorio desconocido para todos, ¿de verdad estás deseando que te llamen y digas, allá me voy, primera línea de batalla, a ver lo que puedo hacer?
Pues sí, ¿no? Yo cuando me preguntan de ídolos, para mí mi ídolo pues fue y es mi padre, ¿no? Fue médico de los que yo digo, de los de vocación, de los antiguos, de estar cenando en una mesa y llamarle y ir a un piso a curar a uno, ¿no? Entonces, bueno, yo fue lo que viví desde pequeño y lo que me gustaría también hacer, ¿no? Lo que hizo mi padre durante tantos años, ayudar a la gente y bueno, pues ahora es un momento, yo creo, en el que todo el mundo está arrimando el hombro. Yo veo que hay muchísima gente, mismamente el policía que acaba de hablar, el marido de la nadadora, pues sí, ahí está. Yo quiero también, pues, ayudar y, bueno, creo que ahora es un buen momento y si me necesita de mí, yo, sinceramente, no tengo miedo. Sé que haciendo las cosas bien hay un pequeño riesgo, pero bueno, el que hay que asumir, el que me guste esta profesión, y yo creo que lo mío es vocacional.
Muy bien, Diego, se te agradece el ofrecimiento y por supuesto la intención, y bueno, un tío que mete goles, pues seguramente se le dé bastante bien salvar vidas. Así que, Diego Cervero, jugador del Baracaldo, ahora en el Baracaldo, están un montón de equipos, gracias y un abrazo, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a vosotros, un saludo.
Y aquí viene ahora Dani Senabre con el objetivo de ofrecerles a ustedes unas cuantas cosas con las que pasar el tiempo. El recomendador, Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas, Corro, muy buenas a todos.
Estamos, que es la cuarta semana o la tercera, ya me pierdo. No sé si
es la cuarta. Hemos hecho
tenis, boxeo, motor, tenis, boxeo.
Boxeo y tenis, y eso hoy es. Ya empezamos a sacar la artillería pesada.
Ah. O sea, que hoy ya tiras de un deporte potente, ¿no?
Sí, sobre todo en cuanto a cine, sí, en cuanto a películas, sí, porque es el fútbol americano.
Fútbol americano. Bueno, sí, es que los Yankees a esto le sacan un partido que no veas, ¿eh?
Pero, claro. Es el deporte más seguido ahí, ya lo sabéis, con mucha diferencia además sobre el segundo, que se lo disputan a veces el béisbol, a veces la NBA, normalmente la NBA, pero lo más seguido es el fútbol americano y eso genera muchos productos audiovisuales. No vamos a hablar casi de documentales, aunque hay alguno. Hay uno que se llama Tom vs. Time, que es de Tom Brady, de cómo se cuida a los 40 y pico años y tal. Ahora que ha sido noticia y ha cambiado de equipo, pues lo podéis ver.
Sí.
Hay uno de Brett Favre, que es un quarterback también que tiene una historia muy, muy jodida, con perdón de la expresión, porque tuvo un accidente muy bestia, luego ha tenido problemas de alcoholismo y tal, y ha sido uno de los mejores quarterbacks y tal. Pero hoy vamos tan sobrados, Corro, que lo voy a hacer todo de película.
Bueno, te iba a decir una cosa. Habrá de O.J. Simpson ahí todos los que queramos.
Ah, claro, bueno, claro. Eso está, por supuesto.
De eso hay películas, documentales, series, hay
sí,
de
sí,
todo.
Sí. Vale, pero pues eso ya no es de fútbol americano. Eso ya
bueno,
es
sí,
de
una consecuencia del fútbol
correcto,
americano. De un jugador de fútbol americano, vale.
Exacto.
Entonces,
no digo nada tampoco de la serie Friday Night Lights, que es un pedazo de serie, pero es que ya la recomendamos aquí.
Sí,
hace
señor, unas meses. Navidades creo que fue. Exacto. Y la recomendaste, sí.
O sea que
y recomendada si queda para que no oyera entonces, ¿no?
¿Eh?
Que recomendada sí, queda para el que no
oyera. Por supuesto, por supuesto. El que no nos escuchara, que busque Friday Night Lights, que es una de las mejores series. Bueno, quiero empezar con un pedazo de película. Es la mejor película de este deporte, para mí, yo creo que para todo el mundo. Y es una de las mejores películas de cualquier deporte que se han hecho nunca. Estamos hablando de Oliver Stone en la dirección, Al Pacino, Jamie Foxx, Cameron Díaz, que yo diría que es la mejor actuación de la carrera de Cameron Díaz, que no es que sea una gran actriz, pero que aquí se sale. Y tiene uno de los mejores discursos motivadores de la historia del cine. Es este discurso de Al Pacino en Un domingo cualquiera.
No sé qué decir en realidad. 3 minutos para la mayor batalla de nuestras vidas profesionales. Todo se reduce a hoy. O nos curamos como equipo o nos desmoronamos.
Me va a costar mucho llevarme este audio, pero me lo llevo porque si no estaríamos aquí viendo
pulgada,
toda la película.
Pulgada, ya he dicho pulgada, pulgada.
Sí,
oye,
sí, sí.
Quiero decir antes de que digas tú sobre la película que esta voz, que no es Al Pacino, por supuesto, es Ricardo Solans, actor de doblaje que dobla a Robert De Niro, a Dustin Hoffman, a
Sylvester
Stallone,
¿eh?
Sylvester Stallone, pero sí, es que tiene una voz tan buena que, claro, es que te crees todo lo que dice. Bueno, adelante, Al Pacino, sí, esta película, sí señor.
No, por supuesto. Los mejores dobladores del mundo seguramente son los nuestros. Es una película que hay que decir que generó muchísima polémica. La NFL, siempre me lo cuenta Rafa Cervera, que es colega nuestro y que trabajó en la NFL y es comentarista y analista también. La NFL estaba muy enfadada con esta película. Es un retrato muy duro y muy salvaje de lo que es un vestuario NFL, donde todo el mundo es muy egoísta, es muy ambicioso, es muy violento y tal. Y la verdad es que la película se llevó críticas por eso, porque cuenta la historia de un entrenador veterano, que es Pacino, y que tiene una relación problemática, primero con los quarterbacks, que son Jamie Foxx, el joven, y Dennis Quaid, el más mayor, y luego con la propietaria, que es Cameron Díaz, que en realidad es la hija del propietario, pero que acaba heredando la franquicia. Es una peli larga, pero muy oscura en el sentido más negativo y tal. Y como digo, se llevó muchas críticas. Hay mucha gente que dice que, hombre, que no, la NFL no es así de salvaje. Bueno, no lo sé, pero como producto mediático es muy interesante.
Bueno, y el que no la haya visto, desde luego, que si tiene un rato, o sea, si está pensando en ver una peli de fútbol americano, es imprescindible.
Sí, sí. Y para mí la segunda mejor detrás de esta, bastante cerca, es una peli que se llama Titanes.
Puedes bajar la mano. ¿Estás feliz?
Sí. Sí, señor. Remember the Titans es el título original. Aquí se llamó Titanes hacen historia. Es una peli de Denzel Washington, el gran protagonista de esta cinta, y es una historia real porque a principio de los 70, corro en Virginia, fue por primera vez cuando juntaron escuelas de blancos y de negros, o sea, gente de raza negra, afroamericanos con caucásicos. Por primera vez se hizo en Virginia en ese año, y ahí apareció una situación bastante inédita hasta entonces, que era un entrenador afroamericano que entrenaba un equipo de fútbol americano mezclados blancos y negros. Claro, ahí se crearon una serie de conflictos raciales que al final se solucionaron y el equipo, bueno, consigue grandes cosas, y es la historia de eso.
Esta peli la coloca mucha gente no solo como una de las mejores de fútbol americano, sino del deporte, la película de Titanes.
Sí. Es una muy buena peli que a veces es un poco, ¿cómo voy a decir? Pues de fábula o de demasiado. Sería al revés de Un domingo cualquiera, porque es todo muy muy bonito, ¿no? Con muy un final
americanada,
un poco feliz,
¿no?
Sí, es bastante hollywoodiense, pero es muy buena. Es muy
vale,
buena,
perfecto. Segunda película recomendada, vamos con la tercera. Sí.
Venga, la tercera es también una historia real. Es una peli que tiene un nombre muy fácil y muy rápido y muy fácil de recordar. Se llama Rudy.
After high school, I'm going to play football at Notre Dame.
Chasing a stupid dream causes nothing but you and
es la historia de Daniel Rudy Rüdiger, que es un jugador de fútbol americano que su sueño cuando es muy joven es jugar en la Universidad de Notre Dame. ¿Qué pasa? Que Notre Dame es una universidad muy exclusiva, con muchísimo prestigio, sobre todo a nivel deportivo y tal, y él es un joven de la clase social más baja posible, pobre, con muchos problemas, se encuentra muchas ruedas en el camino y muchos palos en las ruedas, perdón, y muchas piedras en el camino, y se le hace muy difícil, pero al final llega y lo consigue y triunfa en la Universidad de Notre Dame. O sea que es la historia real de Rudy, y es una peli que entró en la lista que hizo ESPN hace muchos años de las 25 mejores pelis deportivas de la historia. Ajá. Y está.
Pues o sea que no la he visto yo esta peli, estaba mirando que el protagonista es Sean Astin, que sí, es el de los Goonies, y el de
es verdad.
Y San, el de el de la trilogía de El Señor de los Anillos, pero sí, no la he visto, o sea que recomiendas esta peli, Rudy.
Vale, sí, perfecto. Es de 1993, es también, puede parecer un poco edulcorada y tal, pero es una historia real y está contada tal cual, o sea que...
Vale, llevamos vale tres, vamos con la
llevamos
cuarta.
Tres. Venga, vamos a acabar con la cuarta, que también es un poco, no edulcorada, pero bueno, decir que es de Disney, la productora es Disney, o sea que con eso ya te digo, no hay ni un taco, ni un problema, ni un...
Estará es todo en, muy, también en muy Disney bonito. Plus, ¿no? Estará.
Pues sí, sí, sí. No, te puedo confirmar que está en Disney Plus, la buscáis. Se llama Invencible.
Every Sunday, millions of fans experience the power and rush of NFL football.
Bueno, esta es también una historia real, Corro, que pasó en 1976 y, sinceramente, de las cuatro, tal vez sea la peor a nivel cinematográfico, pero es la mejor a nivel de fútbol, o sea, es la que, junto con Un Domingo Cualquiera, la que tiene más escenas de fútbol americano. O sea, aquí es todo el rato entrenamientos, partidos, hay poco de la vida personal y hay mucho del deporte. Y es la historia de un fan... un chico llamado Vince Papale, lógicamente de ascendencia italiana, un fan de Filadelfia, que es muy fan de los Eagles, desde pequeños de los Eagles, lleva camisetas de los Eagles, trabaja en un bar donde se ven partidos de los Eagles, o sea, es el típico forofo de un equipo, y que un día ese equipo, esto es real, hicieron una prueba abierta al público para decir, oye, si sois más o menos altos, fuertes, y queréis probar a ver si... tenéis suerte y suena la flauta y os cogemos para jugar en la NFL, pues lo podéis intentar. Y se presentaron, lógicamente, miles de fans y solo cogieron a uno. Y Vince Papale jugó, acabó jugando en los Philadelphia Eagles, el equipo del que era forofo toda la vida. O sea que esta peli cuenta esa historia y el actor es Mark Wahlberg.
Vince Papale es Mark Wahlberg, o sea que es muy identificado con el deporte también americano. Oye, que son cuatro... Estoy pensando que el fútbol americano sí que es muy para hacer películas, que no es un deporte que se puede hacer películas más o menos fácilmente, que es un deporte que sí se puede representar en las pelis, ¿no? Que hay, o por lo menos sí. Los americanos lo han conseguido, ¿no?
Sí, sí, sí. Es lo contrario de lo que dijimos la semana pasada con el tenis, que parece mentira, ¿no? Porque el tenis es uno contra uno, a lo mejor se podrían hacer muchas historias psicológicas, pero cuesta mucho encontrar una peli buena de tenis. Documentales sí, pero pelis cuesta más, y en cambio aquí fútbol americano te salen por las orejas. Bueno, le das una patada a una piedra y te sale una película de fútbol americano en Estados Unidos.
¿Quieres sumar alguna más? ¿Alguna que recomendemos a esta hora de la noche?
Bueno, no, hay más. Hay una que se llama The Gridiron Gang, creo, con The Rock, que es de un equipo de una cárcel. Hay bastantes pelis de fútbol americano, pero para mí las cuatro mejores, y en este orden, son estas que hemos dicho. Sobre todo, si no tenéis mucho tiempo, tenéis que ver Un Domingo Cualquiera y Titanes. Eso, indispensable.
Estaba pensando que, bueno, que tiene mucha relación, aunque se centra más en un agente, Jerry Maguire, es una película muy relacionada con el fútbol americano. Y que,
muy buena.
Si alguien no la ha visto, tiene que verla, porque también está dentro de las mejores. Y luego, de series has dicho al principio tú una. Valer se puede decir que tiene...
Ah, mira, sí. Hablando de The Rock.
Claro, por eso Ballers, me acuerdo yo, sí.
Sí, Ballers empieza muy bien. Las dos primeras temporadas son muy buenas, pero luego, no me digas por qué, pero cambia y ya no va de fútbol americano y empieza a ir de eSports, de deportes electrónicos, y videojuegos, cosa que a mí me gusta y me entretiene, pero claro, no es lo mismo. Y también me he dejado, bueno, hay dos pelis que no son exactamente de fútbol americano, pero tienen mucho que ver con fútbol americano. Una es The Blind Side, que estuvo nominada al Oscar, es una historia de Sandra Bullock que adopta un niño, un chico, bueno, que acaba siendo un jugador de fútbol americano con problemas y tal. Y otra es Concussion, que es esta peli de Will Smith en la que él es médico y analiza las secuelas que deja a nivel cerebral, los daños por lesiones en la
NFL. Es Will Smith esa peli,
correcto,
¿no?
Will Smith.
Me apunta Dani Asenjo, Draft Day, de Kevin Costner.
¿Cómo me he podido dejar esta? ¿Verdad? Draft Day.
No te la has dejado.
Lo que pasa es que
no
esta no es de fútbol, no es de partidos, sí. O sea, no hay casi ni un partido. Es de, como su nombre indica, es de selección en el draft. Pero sí, con Kevin Costner, una peli apasionante. Incluso si no te gusta el fútbol americano, pero te gusta la NBA, tienes que ver Draft Day. Es verdad, no es deportiva en el puro sentido. Es más como Jerry Maguire, va más de despachos y de negociaciones, pero es muy buena. Sí.
Oye, que de fútbol americano ya no haces ni segunda parte. O sea, te quedas aquí, haces un día, que esto no sabemos cuándo va a terminar, ¿eh?
Si se alarga el confinamiento, como acaba de anunciar el gobierno, pues sí. A lo mejor la semana que viene te hago una segunda.
Bueno, hay unos cuantos. Yo creo que tenemos deportes todavía por medio, ¿no?
Sí,
si no, nos
los inventamos.
Que hay unos cuantos deportes. Pero, muy bien. Recomiendo El Recomendador, que
muchas gracias.
Que es el canal de YouTube de Dani Senabre.
YouTube.com/El Recomendador.
¿De qué has hablado en el último?
En el último de esta, mira, hoy lo he citado en tiempo de juego, de una aplicación que se llama Just Watch y de la que no cobro ni formo parte de nada, pero...
La tengo yo bajada.
Ah, mira, pues entonces ya sabes de qué
sí,
va.
Sí, bueno, pero cuéntalo.
Sí, porque todo el mundo me preguntaba, oye, esta peli que recomiendas, esta serie, ¿dónde está? Porque me vuelvo loco buscando, no sé si está en Netflix, en HBO. Entonces, bueno, hice un vídeo sobre una aplicación que tú le pones el nombre de cualquier peli o de cualquier serie de la historia y te dice en qué plataformas está, a qué precios y te la va ordenando y tal. O sea que para la gente que
es luego, aparte de eso de servir como buscador de dónde están las pelis y las series, cada día te dice las que han incluido en esa plataforma.
Sí. Y eliges... te las ordena por calidad de vídeo, por precio, por tal, o sea que va muy bien para la gente que consuma, que supongo que es la mayoría de gente que nos escucha en esta sección, la gente que consuma todo tipo de productos audiovisuales, series y pelis y tal, tiene que encomendarse a esta aplicación como la aplicación de cabecera para los fanáticos.
No son pelis y series gratis, es saber dónde están, que la gente
se
confunde rápidamente.
No, bueno, está bien, pero no hace magia tampoco.
¿Qué tal lo llevas? ¿Todo bien?
No me quejo. ¿Sí? Se empieza a hacer un poco largo ya. Es la primera vez...
¿Qué piensas
semana,
eso?
Final de semana. Sí. Finales de esta semana es la primera vez que he empezado a estar un poco harto. Pero bueno, te lo tomas con filosofía y afortunadamente estoy bien. No tengo familiares directos que estén en situaciones críticas ni nada. O sea que doy gracias y agradezco el trabajo de todo el mundo. Pero sí que es verdad que dentro de la normalidad se hace un poco pesado.
También te digo que cuando salgamos de esta, que vamos a salir, por supuesto, y vamos a estar en la calle, que es tabla rasa. O sea, se podrá contar cualquier cosa porque habrá dado tiempo a ver películas, series, leer libros.
Claro.
O sea, ya no habrá spoiler. O sea, todo el mundo debe haber visto ya todo. O sea, no.
Es verdad.
Ha habido tiempo para verlo todo.
No lo había pensado yo. Eso es una buena forma de verlo. Es como hacer un reset y
efectivamente,
todo
es empezar todo desde cero. Dani Senabre, el recomendador, y otras cosas. Un abrazo, gracias.
Un placer, muchas gracias, un abrazo.
Iniciamos el descenso, que diría Juan Antonio Alcalá. Peaky Blinders, Luis Basteiro. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas
Algunas
noches.
Cosas que nos dejemos que la gente deba saber a esta hora de la noche.
Pues mira, lo primero es una conversación entre dos deportistas de élite españoles, entre Pau Gasol y Marc Márquez, una conversación donde se hacen hoy en día las conversaciones, que es en un directo
Instagram. Efectivamente.
Y aquí le cuenta Pau Gasol a Marc Márquez cómo está, y aquí le cuenta Marc Márquez a Pau Gasol cómo está de su lesión.
¡Hey! ¿Qué tal, Marc? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Pues bien, todo bien.
Sin duda,
¿cómo estás? ¿Bien? ¿Estás mejor o no?
Mejor, voy mejorando. Tenía que hacerme unas pruebas ahora a finales de marzo. Esperaré a que pueda ir a una clínica y poder hacer estas pruebas y ver que el pie está bien, que el hueso ha cerrado bien. ¿Tú qué tal del hombro?
Bien, pues estoy como tú. Tenía una prueba la semana pasada porque, la operación, la recuperación, hubo un problema en el nervio, me tocaron el nervio y se me desactivó completamente el deltoides. Tenía una prueba la semana pasada, pero a nivel de sensación ya mucho mejor.
Que nos sigas regalando grandes momentos, tú y tu hermano, y que disfrutéis de la oportunidad que tenéis ahora de estar en el mismo equipo, ¿no?
Bueno, tú sabes lo que es tener un hermano.
Sí,
y estar compitiendo en él en la misma carrera, pues será una experiencia nueva. Ya en los test, al principio se hacía raro, ¿no? Poder recordar con él. Seguramente, ahora aún no, pero en un futuro me pasará alguna vez.
Seguro.
Esperemos que pocas, ¿eh?
Exacto. Ya lo sé. Seguro que lo disfrutamos.
Ojalá te recuperes pronto también.
Ojalá. Sí, es lo que me gusta el baloncesto y el deporte. Por si puedo disfrutarlo un poquito más, o para eso estoy trabajando cada día.
Gasol y los Márquez, que recomiendo del otro día, la que hizo Fernando Alonso con los Sainz, con Carlos Sainz, padre e hijo, que es estupenda. Hemos estado viendo esta tarde una de Dani Alves con Helsinki,
sí.
La Casa de Papel.
Ahí se ve el impacto de La Casa de Papel.
Y me habéis dicho hoy que así récord visteis una el otro día de Tokio, Úrsula Corberó, 100.000, ¿con quién era?
Con
DJ Balvin, ¿no? O sea, esa gente que
vive a otros niveles.
Concita masas. Más de 100.000, ¿no? Vale. Bueno, más cosas,
sí,
Basteiro.
En fútbol ha dado positivo en coronavirus el vicepresidente del Barça, Jordi Cardoné. Ha contado a Condis esta tarde en tiempo de juego que está bien. Habla con él y le ha dicho que está bien. Oriol Mitjà, investigador y médico especialista en enfermedades infecciosas, ha dicho que el Camp Nou no se va a volver a abrir hasta el mes de otoño. Ha dado positivo Dybala y su novia por segunda vez por coronavirus. Habían dado positivo por primera vez el 21 de marzo y hasta hace 3 días habían dado negativo. Pues ha vuelto a dar positivo Dybala y su pareja. El Liverpool va a presentar un ERTE al personal del club no deportivo. La FIFA ha cancelado el Mundial Sub-20 femenino de Costa Rica y Panamá, que se iba a celebrar entre agosto y septiembre. En las acciones solidarias del mundo del fútbol del día de hoy, Xavi ha donado 1 millón de euros al Hospital Clínic de Barcelona.
Xavi Hernández, ¿no?
Xavi Hernández. Y el Eibar ha donado el stock de material sanitario que tenía, tanto test como mascarillas e hidrogeles, a la sanidad pública. En baloncesto, esta tarde se ha hecho oficial el ingreso de Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett en el Hall de la Fama de la NBA. La ceremonia en teoría va a ser a finales de agosto, pero con esta situación veremos en qué fechas termina. Y Ante Tomic, el jugador del Barça y capitán, ha explicado esta tarde en redes sociales el motivo de la reducción salarial del Barça de baloncesto.
Creo que ha sido bastante claro. Sinceramente creo que somos muy privilegiados. Mucha gente ha perdido su trabajo. Mucha gente vive peor que nosotros y es lo mínimo que hemos podido hacer.
Y por último, en el mundo del boxeo se ha cancelado un supercombate, el que se iba a disputar entre el inglés Anthony Joshua y el búlgaro Kubrat Pulev por el título mundial del peso pesado. Se iba a celebrar el próximo 20 de junio en Londres.
Muy bien, Basteiro. Como digo, gracias, buenas noches. Como digo siempre, el reconocimiento al trabajo de todos los compañeros en la red de emisoras de la cadena COPE por toda España, estén donde estén, y por supuesto aquí de manera presencial a Víctor Catalina, que ha estado en la parte técnica junto a Javi Rodríguez, y a Avilés y Daniel Asenjo, que han estado en la producción de este programa junto a Basteiro. Ya saben, le voy a dejar ahora en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Y si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera. Buenas noches.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.